Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y desde el control operativo Cristian Rosales. Esperamos que pueda usted enlazarse a esta transmisión y nos acompañe con su escucha, pero también con sus comentarios. Para esto recordamos nuestra línea telefónica 499-99-242-33. Si le es más fácil, el 800-701-9999 y también la redes sociales, ahí nos encuentra como Radio UDG Colotlán. Será un gusto saber de usted, conocer sus inquietudes, sus sugerencias y también comentarios. Enviamos un saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, sin olvidarnos de quienes nos sintonizan desde internet en la página electrónica udgtv.com/radioudg/colotlán. Gracias por su preferencia y sin más preámbulo, les comento que en esta ocasión dedicaremos el programa a hablar sobre la vida y obra de la autora de frases como "no estudio por saber más, sino por ignorar menos" o "hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis". En efecto, nos referimos a Sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las últimas poetas de los siglos de oro de la literatura en español. No se despegue de su aparato transmisor. Como se dará cuenta, tenemos un programa bastante interesante y es así como iniciamos el garabato Arte y Cultura de México. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada una de las figuras literarias hispánicas más importantes. Para entender su obra, hay que conocer su origen y en la siguiente cápsula hablamos sobre ello.
Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa. Juana de Asbaje y Ramírez nace en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Aprendió a leer y escribir desde los 3 años de edad mientras vivía con su abuelo materno en la hacienda Panoaya. Al morir su abuelo en 1656, heredó su vasta biblioteca colmada de escritores clásicos griegos, latinos y españoles, por lo que desde niña fue una asidua lectora. A los 15 años, fue aceptada en la corte del virrey Antonio de Toledo y Salazar, tras un difícil examen hecho por 40 doctores en teología, fisiología y humanidades. Una vez aceptada, aprendió latín en solo 20 lecciones. Cuando cumplió 17, decidió que dentro de sus objetivos no se encontraba el matrimonio, e ingresó al convento de la Orden de las Jerónimas. Su habitación era muy amplia y tuvo la posibilidad de convertirla en biblioteca e incluso laboratorio científico, pues igual estudiaba física, biología, matemáticas y química. La obra escrita de Sor Juana Inés de la Cruz abarcó romances, sonetos, liras, endechas, redondillas, décimas, villancicos, obras de teatro y prosa. Su primer libro de poesía se publicó en España en 1689, con el título de Inundación Castálidas. Y su más famoso y polémico poema largo, Primer Sueño, se publicó en 1692. La primera traducción de sus obras a otro idioma, en este caso al alemán, fue hasta 1879 gracias al poeta suizo Edmund Dorer. Sigue siendo motivo de inspiración para otorgar reconocimientos sociales y literarios, como el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe. El escritor y premio Nobel de Literatura Octavio Paz aseguraba que Sor Juana Inés de la Cruz se había hecho monja para poder pensar. El 17 de abril de 1695 murió víctima de la enfermedad epidémica de la época, el tifus. Falleció mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia que asoló México durante ese año. Información tomada del portal electrónico expansión.mx. El Garabato, arte y cultura de México.
Gracias a Cristian Rosales por darle voz a esta información y ahora me gustaría darle la bienvenida en la línea telefónica a la maestra Arlet Cancino Vázquez. Ella es alumna del doctorado en estudios novohispanos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y docente en la Unidad Académica de Historia en dicha institución. Maestra, bienvenida a esta nueva emisión de El Garabato.
Lupita, muchas gracias por la invitación. Un gusto que me hayas considerado para hablar de esta maravillosa escritora mexicana que es un referente para la mujer actualmente.
Muchas gracias a usted, maestra. Y bueno, pues sin más preámbulo y con un poco de pretensión de ir conociendo precisamente la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, nos gustaría preguntarle quién fue esta escritora y en qué contexto se desarrolla su vida, porque sin duda alguna eso nos va a permitir más adelante entender también en qué basó justamente sus creaciones.
Sí, pues mira, Sor Juana Inés de la Cruz, su nombre antes de ser monja era Juana Inés de Atbaje y Ramírez, ese es su nombre de pila. Ella nace en el siglo XVII, nace en 1648 y muere en 1695, y tenía apenas 47 años cuando ella fallece. Es decir, fallece muy muy joven a causa de la peste que en aquel entonces estaba presente en el país. Sor Juana es hija de Isabel Ramírez, una criolla, y de Pedro Manuel de Atbaje, un vizcaíno, un español, aunque la identidad, este es un dato interesante sobre la familia de la escritora, la identidad de su padre es realmente incierta, ya que el apellido Atbaje ha sido difícil de rastrear en el México de aquella época. Y además se dice, lo menciona Octavio Paz, que la misma familia Ramírez se encargó de dejar en la sombra a el progenitor. Aquí hay varios rumores al respecto, pues se piensa que muy posiblemente haya sido un fraile, y como fraile pues rompió sus votos y estuvo con una mujer. Esto no era poco común en aquel entonces, como lo atestiguan muchos archivos inquisitoriales de la época. Entonces, ese podría ser un motivo por el cual no se conoce a ciencia cierta la identidad del padre de Sor Juana y por el cual la misma familia pudo haber escondido la identidad. Pero son solamente rumores, porque evidentemente es muy difícil reconstruir la vida de un personaje de aquel entonces, sobre todo si no se tienen los documentos necesarios. Bueno, Sor Juana siempre portó el apellido de su madre ante estas circunstancias. Antes de ser monja, ella era conocida como Juana Ramírez o como Juana Ramírez de Atbaje. Así es como firma en algunos documentos. Le da primacía, pues, al apellido de su madre, y esto puede deberse a que siempre convivió con su familia materna. Esto también le sirvió para ingresar a la Orden de las Jerónimas, ya que esta orden solo aceptaba a mujeres de familias criollas, y la familia materna de Sor Juana pues era una familia criolla ya con mucha tradición en el país. Al provenir de una familia criolla, el estatus social de Sor Juana era muy decoroso. ¿Qué significa? Pues que tenía un nivel económico de vida, pues digámoslo, alto. Su abuelo era arrendatario de dos haciendas. Ella nació en la de Nepantla y se crió en la de Tenoayán de los 3 a los 8 años. Esta última estuvo a cargo de su madre, de la madre de Sor Juana, cuando su abuelo murió, y estuvo a cargo de su madre hasta la muerte de ella. Luego pasó a manos de una de sus hermanas. Otro dato interesante es que otra de sus hermanas fue abandonada por su marido, pero al vender sus joyas y con ayuda de la misma Sor Juana, compró otra hacienda. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, pues porque esto nos habla del talante y del carácter fuerte y decidido de las mujeres de la familia Ramírez, y que evidentemente también se denota en la misma Sor Juana. Entonces, si reconocemos que viene de una familia de mujeres fuertes, pues podríamos entender también por qué su ánimo y su capacidad de enfrentamiento hacia los avatares que se le presentaron. Uno de los textos de su puño y letra que ofrece mayor información sobre su origen y vida antes de ser monja es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Es un texto escrito en prosa, un texto que ella escribe como defensa ante una carta que le mandó Sor Filotea de la Cruz, que en realidad era el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien la atacaba por su comportamiento y sus actitudes como mujer. Entonces, ante esa carta que le envía el obispo, ella escribe la respuesta a Sor Filotea. Y en este texto, Sor Juana menciona su historia de vida inicial, es decir, cómo inició su vida como escritora y su ansia de conocimiento. Ella dice que desde muy pequeña sintió el ferviente deseo de aprender. Cuando su madre la mandaba tomar lecciones a una de sus hermanas, y no a ella, ella la seguía, se iba detrás de su hermana mayor y la seguía. Y ahí, ya en las lecciones que tomaba su hermana, le pidió a la mujer que le enseñaba que también le enseñara a ella. Entonces ella aprendió a leer desde los 3 años, pero se guardó ese secreto por temor a los regaños de su madre. Posteriormente, a la edad de 6 o 7 años, ella se entera de la existencia de la universidad. Y entonces se acerca con su mamá y le dice que la mande disfrazada de hombre a la universidad. No lo consigue, evidentemente, y ella se refugia en los libros de su abuelo. Y a partir de ahí ella aprende y se consolida como una total autodidacta, porque a través de los libros de su abuelo se va dando cuenta de las corrientes filosóficas de la época, etcétera. Luego, a los 8 años, esto también es muy interesante, con una mente infantil de 8 años, ella consigue aprender latín únicamente en 20 lecciones y demuestra su conocimiento del idioma de manera extraordinaria en muchas de sus obras. Uno de sus métodos de estudio para ella aprender justamente todos estos conocimientos era cortarse el cabello. Si nosotros nos ubicamos en aquel entonces, el cabello era uno de los rasgos más importantes de la mujer. Entonces, tener un cabello corto, más bien tener un cabello largo, era símbolo de belleza. Bueno, pues ella se cortaba 4 o 6 dedos. Medía hasta dónde le llegaba el cabello antes de cortarlo y se imponía que si cuando le volviera a crecer hasta ahí no sabía algo que se proponía, se lo volvía a cortar. Entonces era como imponerse un castigo que la impulsaba a seguir aprendiendo. Entonces ahí vamos conociendo el carácter fuerte de la escritora, que estaba en búsqueda de seguir conociendo. Luego, ya a los 16 años, ya como una, digámoslo, una adolescente, forma parte de la corte de la virreina Leonor María Carreto como su dama de compañía. Ahí se destaca por su inteligencia y por la serie de pruebas que le pone el propio virrey para que demuestre sus capacidades, y lo hace frente a ciertos eruditos de aquel entonces, y ella siempre sale adelante victoriosa. Bueno, pero ya cuando se fastidia, porque llega un momento en que se fastidia de esa vida cortesana, que fue a la edad de 19, 20 años, ella decide tomar la vida religiosa. Esto sobre todo porque ella no quiere casarse. Existe un rechazo evidente al matrimonio y a la vida doméstica que Sor Juana Inés de la Cruz denota, escribe tal cual en la respuesta a Sor Filotea. Entonces, ella deseaba continuar conociendo, continuar aprendiendo, y el único camino que se le permitía en aquel entonces y que ella encontró fue justamente la vida religiosa. En un inicio entra a la orden de las Carmelitas Descalzas, pero sale de ahí 3 meses después debido a que esta orden era extremadamente rigurosa, rígida y rigurosa. Entonces sale de esa orden y luego pide entrar con las Jerónimas en el convento de Santa Paula, y ahí ya se queda, ahí es donde profesa, y durante toda su vida en el convento Ella cuenta con una sierva que le ayuda para las labores, para su cuidado, y además cuenta con una celda amplia que le permite tener a su lado infinidad de libros a los que se dedica, como ella lo menciona en esta misma carta, durante los tiempos libres que le quedaban en el convento. Esto es como una defensa, es decir, en la carta ella menciona, sí, realizo todas mis actividades que me exige la orden y el convento, y en mi tiempo libre yo aprendo. A veces se queja incluso de las interrupciones de sus compañeras porque ella quiere seguir leyendo, y entonces habla de todos estos avatares que vive tanto en el convento como en su vida como una niña y una adolescente. Pues es justamente en este claustro donde ella desarrolla toda su vida como escritora hasta el día de su muerte. Y ahí es donde aparecen, van apareciendo cada una de sus obras.
Maestra, tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresaremos, obviamente, para seguir charlando sobre esta poetisa mexicana. Quisiéramos ahondar un poco más sobre ella. Si nos permite, vamos a este corte de estación, pero le pedimos que se mantenga en la línea telefónica.
De acuerdo.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
De Sor Juana Inés de la Cruz, el poema El que satisfaga un recelo. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos. Pues ya el líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy conversando sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y aprovecho para enviarle un saludo y un agradecimiento a la profesora Conchita Valdés, conductora del programa Charlas de Café, que también se transmite en esta emisora, y quien esta tarde le ha dado voz a los poemas de la autora Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a continuar entonces con esta charla que tenemos con la maestra Arlet Cancino Vázquez. Ella precisamente nos estaba hablando sobre estas habilidades que llevaron a nuestra escritora mexicana a convertirse en el referente en el que es actualmente. Y maestra, retomando esta charla, nos gustaría que usted pudiera precisarnos de qué consta la obra de Sor Juana Inés, porque sabemos que no solo fue una importante escritora, desarrolló otras habilidades gracias también, por supuesto, a su talento, y quisiéramos poder hablar sobre ello.
Sí, mira, Sor Juana Inés de la Cruz incursiona en todos los géneros de la época barroca en la Nueva España. Se conservan dramas, autos sacramentales, lírica o poesía y prosa. Y por ahí están extraviados algunos otros textos que también evidencian su genio en otras artes. En el drama, por ejemplo, tiene la obra, la comedia de enredos, Los empeños de una casa. Y lo interesante de sus obras es que obedecen al modelo estilístico de la época, pero al mismo tiempo rompen con las normas o los convencionalismos de la época. Y eso es algo muy curioso y muy interesante de la obra de Sor Juana. En esta pieza que te menciono, Los empeños de una casa, por ejemplo, habla de dos parejas que se aman pero que no pueden estar juntas. Pero lo importante o lo trascendental de este texto es que el eje principal de la pieza es un personaje femenino, es decir, una mujer con rasgos fuera del contexto, puesto que ella es fuerte y decidida. Entonces nos está hablando de que hay una ruptura, de que hay un seguir con el modelo, pero al mismo tiempo una ruptura con el modelo. No sé si me explico. Eso es como lo más interesante, una de las cosas interesantes de Sor Juana. Además, en los autos sacramentales, estos son dramas litúrgicos o religiosos donde se representa un episodio de episodios bíblicos. Ahí destaca, por ejemplo, el Divino Narciso, que habla de Jesús, de un Jesucristo enamorado de su imagen. Es decir, Sor Juana está trasladando un mito clásico a un contexto bíblico. En él, la autora unifica, algo interesante es que la autora unifica temas prehispánicos con la religión católica, y entonces nos está hablando de que Sor Juana supo muy bien identificar cuál era el modelo de la evangelización que se emprendió durante la conquista del país. Y luego la lírica, o su lírica o su poesía, consta de poesía amorosa y además de su primer sueño, que habla ahí, reflexiona sobre el potencial intelectual del ser humano. Es un tema que siempre ha estado presente a lo largo de su vida y que ella menciona en esta respuesta a Sor Filotea, que es el único texto que ella escribió sin que fuera por encargo, porque la mayoría, si no es que todas las creaciones que ella hizo, las hacía por encargo, ya sea para un evento, ya sea para un acontecimiento o una personalidad. Bueno, entonces en ese poema está este tema de la búsqueda del potencial intelectual, lo que significa, además de muchos otros temas que pues sería imposible agotar aquí nosotros, y además porque pues no somos sorjuanistas de hueso colorado, pero nos interesa. En su poesía amorosa, pues tenemos sonetos en los que también va de un tema, en los que hay una diversidad de temas muy interesantes. Son sonetos que hablan de amor, son sonetos que también hablan o reflexionan sobre el paso del tiempo, sonetos que hablan sobre la intención del ser humano por conocer, etcétera. Y además en su prosa pues tenemos esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es a la que nos hemos enfocado para sacar justamente todos estos datos. Entonces, si nos damos cuenta, la obra de Sor Juana de Inés de la Cruz es muy vasta, es muy amplia, y podría decirse que hay muchos temas que ya han sido abordados, pero no muchas perspectivas desde las que puede ser reconocida la autora. Entonces todavía hay mucho que decir y qué investigar sobre Sor Juana, pero sobre todo, qué leer sobre Sor Juana.
Yo quisiera preguntarle, y es evidente que sus habilidades la llevaron a convertirse en el referente que es actualmente para la literatura mexicana. Sin embargo, y hablando en sentido metafórico, era la aspiración de Sor Juana, y también me llama la atención un segundo aspecto que me gustaría comentar con usted. Obviamente no tuvo un contexto, a lo mejor el apropiado, el que ella buscaba en el sentido de poder expresar lo que estaba produciendo, pero cómo era vista, por ejemplo, por los hombres en ese sentido e incluso por las propias mujeres.
Sí, mira, en el mismo texto de Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, ella expone que su talento y su genio son obra de la mano de Dios. Ella siempre pensó que, a pesar de que era mujer, porque en aquel entonces una mujer aprendiendo era pues casi imposible, Dios quiso que ella tuviera la inclinación al estudio. Entonces, en esta respuesta que da al obispo de Puebla, ella menciona que su genio es por mano de Dios. Y justamente yo no creo que ella aspirara a convertirse en referente. Bueno, en el momento en que ella vivió, pues simplemente fue una búsqueda personal la que ella estaba emprendiendo. Una búsqueda personal para aprender e ignorar menos. Así lo dice en este texto que te menciono. Yo no estudio para escribir ni menos para enseñar, que fuera mi desmedida soberbia, sino por ver si con estudiar ignoro menos. Así respondo y así lo siento. Entonces, más bien es una búsqueda por conocer, por aprender, Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer ávida de conocimiento. Así lo expresa en su poesía, lo expresa en su prosa, lo expresa en la mayoría de sus textos. Es decir, en defensa de sus actitudes y de su genio, ella se aboca a Dios y a la mano de él en su destino, pero también pone como ejemplo, en este texto que te menciono, a innumerables mujeres de la época clásica, por ejemplo, que como ella sobresalieron en un mundo donde no estaba permitido que la mujer sobresaliera, y menos en estas áreas. Entonces ella consigue, en la época en la que vivió, consigue los argumentos válidos y argumentos fuertes que sustentaron su genio. Convertirse en referente, considero, pues, una consecuencia de su carácter y de su talante, de su genio, que fue evidente desde el primer momento en que sus obras se publicaron. Y en tanto, no lo considero que haya sido una intención, sino más bien una consecuencia de sus rasgos como mujer en aquel entonces. Lo que sí se debe mencionar es que ella en varios momentos es consciente de cierta soberbia que despertaba en sí misma sus capacidades, y en ciertos momentos vuelve a Dios para ella misma ponerse una penitencia, como lo hace en algún momento en que deja de escribir. Hay momentos en que ella se retira, en que ella misma se cuestiona si justamente por su condición de mujer está haciendo lo correcto al escribir, y entonces deja de escribir un tiempo. Pero su ánimo y su ansia por conocer y por el estudio es mucho más grande, que regresa otra vez. Todo es parte de su naturaleza, y como parte de su naturaleza, pues ahora para nosotros es un referente, ¿no? Porque esas búsquedas, pues son búsquedas que todo ser humano, hombre o mujer, debe emprender.
Maestra, ¿cuánta obra se conoce, si hablamos de cuantificar estas creaciones, tomando como referencia también este dato que ya nos compartía, de que desgraciadamente no se tiene todo lo que creó esta autora mexicana?
Mira, creo que es imposible saber realmente cuánto fue lo que escribió la autora, y por tal motivo tampoco saber cuánto es lo que conocemos, porque si bien ella estuvo publicando desde que vivió, y muchos de sus textos se publicaron en España, también algunos o muchos de ellos han estado perdidos. Hay muchos investigadores que han estado buscando en archivos para encontrar todavía las obras que de repente por ahí menciona ella que escribió y que no se han encontrado. No estoy segura, pero me parece que el Neptuno alegórico es una de ellas que no se ha encontrado y que por ahí se sigue buscando. Este dato, a reserva de los que saben, realmente no tengo a ciencia cierta si es uno de los que está perdido, pero parece que por ahí ella lo menciona.
¿Y en dónde está todo este material?
Bueno, este material se encuentra ahorita publicado, ya ha salido a la luz. Realmente me imagino que debe de estar en los archivos históricos de varias ciudades. Hay muchos textos que también se pueden localizar en España. La verdad, tener así a ciencia cierta dónde se encuentran, sí, no sabría decirte, los originales, pues.
Hace un momento que hablábamos, o que iniciábamos, mejor dicho, esta conversación, lo hacíamos retomando, pues, regresándonos a los inicios de esta poetisa, su contexto de vida, y de repente también no pueden los autores desligarse del mismo, ¿no? De esta situación que les toca vivir y que evidentemente aparece en sus creaciones. ¿A quién le escribía Sor Juana Inés de la Cruz? Y si trajéramos esa pretensión a la actualidad, ¿para quién podría estar dirigida esta literatura?
Yo considero que Sor Juana Inés de la Cruz le escribía al ser humano en general. O sea, su búsqueda era, se generaliza, se universaliza, porque es una búsqueda que cualquier ser humano está dispuesto o debería de emprender. Sus textos, como ella lo menciona otra vez en esta respuesta, Sor Quilotea, son todos por encargo. Es decir, se le solicitan, como ya te mencionaba, como alabanza a Dios, a Cristo, a una personalidad importante de la época, a un evento, etcétera. No obstante, en todos ellos es más que obvia una indagación que va más allá del pedido que se le hace. O sea, que ella siempre está tratando de desentrañar qué significa saber, conocer, tener conocimiento para el ser humano. Incluso desde su propia condición existe su condición como mujer. Un deseo de saber, por eso siempre va más allá, y por eso, como te comento, sus obras se universalizan. Yo creo que no tiene un lector totalmente identificado, sino que cualquier persona, cualquier ser humano se puede acercar a ella. Tal vez es la poesía en la que pareciera tener una mayor libertad subjetiva o personal. Por ejemplo, en sus sonetos existen muchos que posiblemente fueron dedicados a la virreina María Luisa Gonzaga, con quien tuvo una relación muy cercana, una relación amorosa que muchos estudiosos dicen que fue platónica, puesto que era poco probable que la hayan consumado en un aspecto carnal. Primero, porque Sor Juana obedeció totalmente sus votos de castidad, y segundo, porque era difícil que la virreina se relacionara con una plebeya, y además por su condición de ser mujer. Pero la relación está ahí y se hace patente en estos sonetos. En este sentido, un grupo de lectores actuales están interesados en definir desde esta perspectiva la literatura lésbica presente en Sor Juana, que se muestra o que se sustenta en este conjunto de sonetos dedicados a la virreina. Y además, porque es evidente cuando tú lees los sonetos que existe un juego muy interesante de cambio de género de su voz poética, entre otros muchos rasgos importantes de los sonetos. Es decir, en sus sonetos amorosos, Sor Juana, la voz poética, a veces tiene una voz masculina y a veces una voz femenina. Entonces es como si hubiera un juego de intercambio de roles muy interesante y muy sugestivo. De igual manera, su obra puede estar dirigida a lectores que buscan reivindicar el papel de la mujer en la historia, puesto que en ella, también en la obra de Sor Juana, también existe un protofeminismo, y este lo podemos encontrar en la respuesta a Sor Filotea, cuando ella menciona, numera a todo este grupo de mujeres, a todas estas mujeres de la época clásica, que con su ansia por saber, por el conocimiento, pues rompen con los estereotipos de su época. Entonces, ella también tiene una defensa con su condición como mujer, enfrentándose a un mundo donde los hombres cada vez la empezaron a cerrar más y más, justamente por su genio. Entonces, el genio de Sor Juana era tan grande que se tuvo que desbordar totalmente, y que la trataron de ceñir, pero que lo siguió haciendo, o sea, es algo que ella no podía evitar, que no podía callar. Entonces, en ese sentido, yo creo que actualmente podría estar dirigido en aquellos que están interesados a una reivindicación de la mujer, es decir, a las mujeres, porque todas las mujeres deberíamos estar interesadas en la reivindicación de la mujer en la historia, pero también a estos grupos diversos que están buscando también su propia definición y su propia aceptación, es decir, una diversificación, ¿no? Como es el grupo lésbico, que te digo, está presente en esta temática dentro de los sonetos de Sor Juana.
Por supuesto. Maestra, tenemos que hacer una pausa más. Todavía tenemos algunas inquietudes que externarle, esperando, por supuesto, que usted pueda contestarnos sobre ello. ¿Le parece entonces si hacemos esta pausa y regresamos en unos minutos?
De acuerdo.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
De Sor Juana Inés de la Cruz, Redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis? Para pretendida atáis y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto prefiere, bien hay a la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. El garabato, arte y cultura de México.
Llegamos a la mitad de esta emisión. Estás escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México. Hoy hablando sobre Sor Juana Inés de la Cruz con la maestra Arlet Cancino Vázquez. Maestra, por el vocabulario o los términos que Sor Juana utilizaba propios de la época, ¿resulta complicado entender lo que escribía? Hablo obviamente sin conocimiento de causa, solo me ha llamado la atención también pues por estos términos que ella usa.
No es complicado si te acercas sin ningún tipo de prejuicio. Si nosotros nos acercamos con el prejuicio, bueno, estamos hablando de una época donde el lenguaje era muy rebuscado, donde los juegos de palabra, donde utilizaban muchos términos desconocidos. Sí y no, porque mira, una vez que te acercas a leer este tipo de textos de épocas pasadas, de la época barroca en este caso, y de Sor Juana en este caso en específico, conforme vas leyendo, vas adquiriendo el ritmo y conociendo cómo es que la escritora escribe. Yo creo que la mayor recomendación para solventar esta cuestión de los términos y de la forma en cómo ella se expresa es leyéndola sin ningún tipo de prejuicio. Ahora que si me preguntas cuál sería como los textos que podrían facilitar un mayor acercamiento, un acercamiento más sencillo, tal vez sus sonetos y su poesía amorosa podría ser uno de ellos. O tal vez su prosa, como esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, también podría ser. ¿Por qué? Porque los temas que aborda ahí son temas atrayentes en la actualidad, importantes en la actualidad, y entonces eso puede enganchar a los lectores. Yo digo que sus autos sacramentales no sean buenos, porque si toda su obra que está enfocada a la religión no sea buena, claro que es bueno, pero estamos hablando de que en la actualidad estos temas son importantes y son trascendentales para el lector, para cualquier tipo de lector. Entonces por ahí podríamos iniciar, ¿no? Con su poesía amorosa o con su prosa, como esta respuesta a Sor Filotea.
Y preguntarle a propósito de estas creaciones, ¿cómo es que se da a conocer la obra de Sor Juana Inés? ¿Cómo se socializa? ¿En qué momento se encuentran estos escritos? Y bueno, pues ya nos dirá usted también qué manejo se les dio hasta tenerlos actualmente.
Estos de Sor Juana se publican cuando ella está viva. Muchos de sus trabajos son publicados cuando ella vive, o sea, desde el siglo XVII. En cuanto se reconoció su talento, la virreina María Luisa Gonzaga fue una de sus promotoras más entusiastas, no solo aquí en México, en la Nueva España, sino también en España. Esto empezó a despertar un recelo de sus celadores religiosos, quienes en muchos momentos trataron de censurarla, pero como te decía, el genio de la propia Sor Juana se desbordaba, así que pues era muy difícil que pudieran cercar, sobre todo si tenía el apoyo de la virreina, que en aquel entonces el virrey y la virreina pues eran, digamos, las autoridades máximas en la Nueva España. Aún así, como te mencionaba, también existen obras de ella que aún están perdidas y que solo se sabe de su existencia por la mención que se hace en algunas otras obras de la misma escritora. Y actualmente el estudio de su obra ha generado un número infinito de investigaciones académicas pero aún quedan muchísimos temas por revisar, por tratar, pero sobre todo, como te mencionaba también, perspectivas desde las cuales acercarse a la obra de Sor Juana. Entonces, es sobre todo las investigaciones que realiza, por ejemplo, Octavio Paz, las trampas de la fe, donde empieza toda esta búsqueda por desentrañar cuál era la verdadera historia de Sor Juana, pero que también quedan muchísimos huecos, muchísimas visiones que yo creo considero son necesarias, sobre todo la visión desde una perspectiva, digámoslo, de reivindicación de la mujer en la historia del país.
Sabemos que a Sor Juana Inés de la Cruz se le conoce como la décima musa. ¿Por qué Sor Juana es nombrada como tal?
Sí, mira, las musas son seres míticos que se relacionan con los ríos y con el agua, ¿no? Con las fuentes. Y que son capaces de inspirar toda clase de poesía. Por eso cuando un poeta dice es que mi musa inspiradora, ¿no? En la antigüedad clásica, Hesíodo, que es un escritor, digámoslo, de historia de la cultura clásica, nombró 9 musas y a cada una de estas musas le atribuyó ciertas virtudes y cierto oficio. En el Olimpo, las musas le cantan a Zeus, que es como el dios más importante para los griegos, pues en la antigüedad clásica, y en la tierra las musas inspiran a los poetas hablándoles de lo eterno. Retomando pues estos datos, podemos decir que a Sor Juana se le reconoce como la décima musa por sus aptitudes y como alabanza por la fama que gozó desde que estaba viva. Entonces, desde ahí viene este nombre como una especie de reconocimiento. Incluso por ahí se menciona que hay otra, que Safo, una poeta también de la antigüedad clásica, también es reconocida como la décima musa. Entonces, tenemos este interés que desde la época que ella empezó a darse a conocer, se apropió, o más bien le atribuyeron el apelativo de la décima musa como referencia a estos seres míticos. Es decir, el genio de Sor Juana es casi casi innombrable, irreconocible y solo puede estar relacionado con la divinidad. Esa fue como la justificación, digámoslo así, que se le dio para reconocer su talento en aquel entonces.
Maestra, ¿podríamos hablar que después de Sor Juana Inés de la Cruz hay también, sin duda alguna, muchas autoras y autores, pero ahorita hablando del papel de la mujer, que también se han ganado un lugar importante, no solo en la literatura, sino en cualquier otra expresión artística, pero después de ella hay algunos otros personajes que pudieran haber seguido como esa tónica y, por supuesto, en esta lucha de reivindicar a la mujer?
Sí, en la historia del país está llena de mujeres que no han tenido su reconocimiento, no nada más escritoras, sino figuras históricas que no han sido como reconocidas cabalmente en su participación en la historia del país. Por ejemplo, muy muy ilustrativo, tenemos por ahí a la Malinche, que sin siquiera proponerse reivindicar el papel de la mujer, ella lo hace, pero lo hace solamente a partir de los ojos de la actualidad, porque lamentablemente se le estuvo reconociendo desde una perspectiva negativa. Entonces, pues si empezamos a ver, tenemos nosotros un personaje femenino, una figura histórica femenina, que en cierta manera forma parte o es uno de los pilares de la identidad del país y que, sin embargo, ese pilar ha sido visto siempre desde una manera o desde una perspectiva peyorativa. Entonces, el reconocimiento de ella desde otro ángulo podría también generar un cambio, una visión distinta de lo que significa ser mujer en la actualidad, ¿no? Es decir, tendríamos que ver con otros ojos qué fue lo que hizo la Malinche, tendríamos que ver con otros ojos qué fue lo que escribió o lo que hizo Sor Juana para realmente estarlas conociendo en todas sus facetas, no nada más en las que la historia oficial nos ha marcado o nos ha establecido. Entonces, otro personaje femenino sería la Malinche. Escritoras, pues existen muchísimas. De la época, pues ahora sí que están poco conocidas, escondidas de la época de Sor Juana, ¿no? Pero no dudo que por ahí existan más escritoras. En la época contemporánea, híjole, pues se me viene a la mente Marcela del Río, se me viene a la mente, pues Rosario Castellanos también es conocida, pero también se me viene a la mente Amparo Dávila, que ella es una escritora ya mucho más contemporánea. Es decir, yo creo que necesitaríamos hacer un nuevo canon para incluir a todas las mujeres que están ahí, que no han sido conocidas y que ni siquiera sus textos han sido publicados en muchos momentos.
los detractores de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué le criticaban o qué le critican en la actualidad?
Yo creo que en la actualidad no hay detractores de la obra de Sor Juana. En la actualidad es más un reconocimiento y una admiración a su capacidad intelectual. Pero en la época en la que ella vivió, pues eran sobre todo sus propios confesores, eran sobre todo los propios religiosos que estaban alrededor de ella, porque obviamente ella se desenvolvía en este ambiente religioso. ¿Por qué? Bueno, porque en algunos momentos ya Sor Juana Inés de la Cruz estaba hablando de temas teológicos y entonces esos temas estaba haciendo filosofía, estaba teorizando sobre teología, etcétera. Entonces, obviamente estos son temas que en la actualidad corresponden solamente a hombres. En la respuesta a Sor Filotea, de hecho, hay una crítica muy interesante y muy fuerte que la autora hace diciendo que hay mujeres que son más capaces de dar un sermón que muchos de los hombres que están parados frente al púlpito. Entonces, tú te das cuenta de que realmente estaba muy molesta de las críticas que se le hacían y que eran justamente esos hombres que estaban parados frente al púlpito los que la estaban criticando. ¿Por qué? Porque ella tenía la capacidad de ver cuáles eran las erratas que cometían estos sacerdotes frente al pueblo, frente a quienes estaban dirigiendo sus liturgias, y ella las criticó en varios momentos, y pues obviamente esto no le gustó para nada a los hombres que estaban en esas áreas.
Claro, hombres necios, ¿no?
Así es. Podrían ser los hombres necios.
Vamos a este último corte de estación, pero regresamos para ir cerrando sobre este tema que hemos abordado en esta ocasión y hemos aprendido bastante, sin duda alguna.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Ya para ir cerrando esta charla, esta intervención, desde su apreciación personal, ¿cuál es precisamente como su mayor aporte?
Yo creo que su mayor aporte que existió, o sea, que vivió, que se opuso, que peleó por conocer, por saber, que estuvo presente ahí, ese es su mayor aporte y que nos dejó evidencia justamente de su vida, ¿no? De su genio a través de todas estas creaciones. Más que nada, pues es la reflexión que hace sobre la condición del ser humano por buscar conocer, por buscar aprender, y que ella no distinguió o no distinguía entre géneros, o sea, sí se daba cuenta que tenía una condición distinta por ser mujer, pero esa condición no la imposibilitaba para reflexionar. O sea, sabía, sí, soy mujer, y sí, sé que no puedo hacer esta búsqueda, o sí, sé que no puedo hablar de tal o cual tema, o de tal o cual manera, pero eso no puede callar mi ansia por conocer. Entonces, el mayor aporte para mí es esa ansia por conocer, que si no existieran estos antecedentes, pues entonces la lucha actual de la mujer por su derecho a conocer y a saber, pues no tendría un sustento, ¿no? Y a lo mejor estaríamos mucho más atrás en la historia del país. Entonces, ese es su legado, sus obras evidentemente también lo son, pues nada más acercarse a ellas sin ningún tipo de prejuicio, tratar de verla desde una mirada, digámoslo como menciona por ahí una feminista muy importante, verla desde la mirada oblicua que tenemos las mujeres, es decir, desde esta visión que nos es muy propia y que es poco entendida y comprendida por los hombres. Entonces, verla desde esta mirada para encontrar en ella una diversidad de temas, una diversidad de formas de ver el mundo y de hacer el mundo, de apropiarse de ese mundo. Y entonces, Sor Juana pues se diversifica también ella, pero al mismo tiempo continúa patente o continúa presente a lo largo de las épocas. Sí, nosotros nos acercamos a conocer un poco acerca de la vida de nuestras figuras femeninas en la historia del país, entendemos muchísimas cosas. Si solamente nos enfocamos en leer su obra y de repente se nos complica comprender algunos términos o entender qué quiso decir en tal momento y cerramos el libro y ya no queremos ver más, pues entonces le estamos negando una oportunidad muy importante de conocer quién fue una mujer que tuvo sus, digámoslo, sus ventajas en aquel entonces, porque pues obviamente venía de una familia criolla, pero eso no demerita que el genio y su oposición de su genio ante los avatares que, en los que vivió no sean interesantísimos. Entonces, si nos acercamos a su vida y conocemos, por ejemplo, las mujeres que la rodearon, su mamá, sus hermanas, y que la criaron y que le transmitieron ese carácter y esa fuerza, pues entonces dices, ajá, mira, pues ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo por qué ella tuvo la capacidad de enfrentarse, ¿no? Ah, mira, ahora comprendo su talento, cómo aprendió desde muy pequeña, cómo fue autodidacta desde muy pequeña, cómo exigió desde pequeña y sobre todo cómo decidió no seguir los convencionalismos de la época, porque también eso es importante, ¿no? Cuando la mujer realmente decide no seguir con la ruta que se le trazó, sino que sabe que puede emprender otras búsquedas, ¿no? Y no necesariamente seguir obedeciendo lo que siempre ha estado establecido, cuando eso no es lo que la satisface. Y que en este caso fue lo que pasó con Sor Juana, ¿no? Ella sabía que el matrimonio no la iba a satisfacer y que no iba a apagar ese deseo por conocer. Entonces ella dijo, pues ¿de qué otra manera puedo seguir estudiando? Bueno, si no me aceptan en la universidad, pues como religiosa.
Maestra, muchísimas gracias por habernos atendido esta llamada, por permitirnos conocer a través de esta charla más sobre el personaje que es, que seguía siendo Sor Juana Inés de la Cruz. No sé si usted desee comentar algo más para nuestra audiencia, si no, le reiteramos el agradecimiento y también la invitación para que en una emisión futura usted pueda estar nuevamente con nosotros hablándonos sobre algún tema en particular.
Pues nada más agradecerte la invitación y la oportunidad, siempre es muy, muy grato hablar de mujeres escritoras, de mujeres en la cultura, de mujeres en la historia, porque obviamente el espíritu femenino, el espíritu de la mujer ha estado latente en el contexto de la historia nacional, y hablar sobre eso y darle un reconocimiento pues siempre es satisfactorio porque nos representa a cualquier mujer.
Muchas gracias, maestra. Entonces esperamos tenerla nuevamente en el Garabato Arte y Cultura de México.
Gracias a ti.
Estamos ya a unos minutos de concluir la emisión, pero me gustaría antes compartirles la siguiente producción publicada hace algunos años por Canal 22. Sin embargo, por la información misma, ustedes entenderán que la vigencia sigue presente. Escucharemos en este audio a personas como Carlos Arriaga Alarit, a José Pascual Buzo, a Mónica Lavín, a Carmen Beatriz López Portillo, también a los investigadores Alejandro Soriano, Sara Pot Herrera y Manuel Ramos. Ellos hablan precisamente sobre nuestra invitada. Escuchemos.
Nueva España, siglo XVII. Había pasado más de un siglo desde la conquista de Tenochtitlán por los españoles. La Iglesia Católica ejercía dominio absoluto sobre la moral, y cualquiera que cometiera faltas contra ella tendría que responderle a la Inquisición. Se consideraba innecesario que una mujer fuese culta. Las insistencias de Sor Juana Inés de la Cruz desafiaban a la Iglesia por ser mujer, por ser monja y por escribir versos profanos. En un siglo donde los que escribían eran hombres y los que leían también, Sor Juana fue una intrusa ilustre. Doña Isabel Ramírez, de ascendencia andaluza, y don Pedro Manuel de Asbaje y Vargas, quien se cree era vasco, nunca se casaron. Tuvieron tres hijas, María, Josefa y Juana. Juana Inés se convirtió en gran lectora al descubrir la biblioteca de su abuelo.
Su vida fueron los libros.
Supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre.
Oí decir que había universidad en México, y empecé a matar a mi madre con ruegos de que mudándome el traje por uno de hombre me enviase.
La mandaron a la Ciudad de México, a casa de su tía, hermana de su madre, a fin de que ella pudiera seguir teniendo la oportunidad de aprender.
Juana Inés entra muy joven a la corte de los virreyes novohispanos como dama muy querida de la señora virreina.
A mí me encanta cómo Leonor Carreto se expresaba de Juana y le decía mi muy querida. Yo creo que le fascinó esta muchachita que sin duda ya era genial.
Y en el contexto de esa corte pudo desarrollar su labor literaria.
En el mundo en el que ella vive había dos opciones para las mujeres, o el matrimonio o el convento.
Entréme religiosa porque para la total negación que tenía el matrimonio,
Era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir.
A las mujeres se les consideraba menores. Siempre tenía que haber alguien que vigilara sus pensamientos.
Sor Juana tuvo varias actividades, pero en un momento la superiora la castigó y la mandó a la cocina. Pues son famosos los platillos que ella hacía o descubrió.
Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y mejor.
Sor Juana, justamente por haber escrito y pensado como lo hacía, generó muchísimos enemigos, porque cuestiona un mundo, porque cuestiona una forma de pensamiento y un dogma.
¿Soy por ventura hereje? Y si lo fuera, había de ser santa pura fuerza.
El arzobispo mandó quemar libros. Es por eso que la virreina María Luisa, al partir para España, se llevó consigo los manuscritos de Sor Juana para salvaguardarlos.
Estaba en contra de que Sor Juana se volviera tan famosa.
En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Cuando la inundación castálida llega y se difunde en la Nueva España, me parece evidente que justamente por la cantidad de poesía profana que hay en él, subieran las críticas y las censuras a Sor Juana Inés de la Cruz.
Fue tal el éxito que al siguiente año, en 1692, se publicó en Sevilla el segundo volumen que incluía su obra cumbre, el poema filosófico Primero Sueño, que relata un viaje del alma por esferas supralunares.
Porque las almas distancia, ignoran y sexo, lo que dice.
Porque Sor Juana defiende el derecho de las mujeres y sostiene que el intelecto de una mujer, el alma de una mujer, no tiene sexo, como tampoco lo tiene el alma de un hombre. Somos iguales.
El arzobispo le confiscó sus libros y selló la biblioteca del convento. Presentó cargos contra ella ante el tribunal episcopal.
Consideran que Juana Inés pues es un peligro para las relaciones políticas, sociales e inclusive hasta virreinales, ¿no?
Una religiosa, imposible que entrara en terrenos teológicos que solamente le competían a los sacerdotes.
Sor Juana se vio obligada a pedir perdón y escribir una abjuración donde aceptaba su culpa.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
De esta manera estamos llegando ya al final de esta emisión de El Garabato. Gracias por su sintonía, me despido y les recuerdo que pueden descargar este y todos los contenidos del programa en la dirección udgtv.com/radioudg/colotlan/El Garabato. Escuche también la retransmisión los miércoles a las 11 de la noche o los domingos a las 12 del día. Gracias y recuerde que tenemos una cita con el arte y la Cultura de México, ¿cuándo? Pues el próximo martes a las 6 de la tarde. Se despide Lupita Arceo, hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.